fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo caso de violencia machista. Un hombre de 58 años ha sido detenido en Sevilla por matar a su mujer presuntamente con un arma blanca. COPE Sevilla, Irene Ramos.
La policía investiga como posible caso de violencia machista el asesinato que esta mañana ha sobresaltado al barrio de Pino Montano de Sevilla. El presunto autor del crimen se encuentra detenido y habría apuñalado a su mujer de 58 años poco antes de las 10 de la mañana. Hasta la vivienda se desplazaron los servicios de emergencias, que no han podido salvar la vida a la mujer. El arrestado sí ha sido trasladado a un hospital sevillano porque intentó autolesionarse. Está siendo tratado de sus heridas en el centro sanitario, donde permanece, eso sí, custodiado por la policía. Su delegación del gobierno ha confirmado que la fallecida tenía dos hijos mayores de edad y que no hay denuncias previas de esta víctima en el sistema Biogen.
Un 28 de agosto de 1994, dos jóvenes llegaban desde el continente africano a la isla canaria de Fuerteventura en una barca de pesca. Sin saberlo, estaban inaugurando lo que 30 años después se denomina la Ruta Canaria, y a través de la que han llegado hasta nuestras costas más de 230.000 personas en estos últimos 30 años. Gerardo Mesa, expresidente de Cruz Roja Canarias, vivió la llegada de esta primera patera, y Juan Francisco, policía local de Antigua, asistió a dos de sus ocupantes. Con ellos han hablado nuestros compañeros de COPE Canarias, Tony Cerdá.
Fue el 28 de agosto del 94. Una embarcación pequeña, minúscula y frágil llegó a Canarias. Lo hizo a Fuerteventura. Todavía no se sabía, pero se acababa de inaugurar la ruta migratoria más mortífera del mundo, la Ruta Canaria. Esa embarcación que vino transportaba a dos migrantes magrebíes que en un primer momento se identificaron como pescadores. No había infraestructura para atenderles, así que uno de los que les asistió fue Juan Francisco, oficial de la policía local del municipio de Antigua. Ha contado aquí en COPE que incluso esa noche les invitaron a cenar.
Pero en principio estuvimos con ellos un poco por aquí, averiguando qué, lo fuimos hasta el barco, miramos las cosas, y como anécdota es que nos lo llevamos a comer incluso con nosotros, a cenar.
El que fuera presidente de Cruz Roja Canarias en la fecha, Gerardo Mesa, recuerda que tuvieron que echar mano de conocidos para acogerles.
De amigos que estaban construyendo viviendas, a medio de construir, nos las cedían, buscando colchones en los hoteles.
En estos 30 años de actividad, la Ruta Canaria ha traído desde África a Canarias a más de 230.000 personas.
Son muchas las ciudades de costa en España que multiplican su población en verano. En el puerto de Santa María, en Cádiz, estos días pasan de 100.000 personas a 200.000. En el partidazo de COPE, Germán Beardo, vicepresidente de la Diputación y responsable del área de desarrollo, ha dicho que estos meses hacen un esfuerzo extra para garantizar los servicios públicos de la provincia.
Que las ciudades de costa, ya no solo el puerto de Santa María, sino todas las ciudades de costa, sufre una llegada de una España que se vacía y una España que se llena, que es la España de la costa, que lesiona mucho la capacidad de responder los servicios públicos, la limpieza, los taxis, el alumbrado, en definitiva todo se resiente, y eso es algo que está pendiente de por organizar en España, que nos den financiación suficiente, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continuamos con la jornada intersemanal, que para hoy nos deja cuatro partidos de Liga. Bruno Casar.
Sí, el partido destacado es a las 9:30 de la noche entre el Atlético de Madrid, que prepara rotaciones y que sigue pendiente del mercado de fichajes antes de recibir esta noche al Español. Antonio Ruiz.
Si mantiene lo probado en el día de ayer, Simeone prepara hasta 5 rotaciones en relación al 11 que puso frente al Girona. Se mantendría Julián Álvarez y serían titulares Sorloth y Gallagher. Y de fondo seguimos pendientes del mercado, porque pensábamos que con Musso el Atlético cerraba su plantilla, pero ayer el Cholo en la rueda de prensa previa dejó abierta la posibilidad a una llegada más.
A las 9:30 también anotamos el partido entre la Real Sociedad y el Alavés. La jornada la ponemos en marcha a las 7 de la tarde. En tiempo de juego, Athletic Club de Bilbao, Valencia y Valladolid Leganés. Para mañana nos va a quedar el Real Madrid, que se ha ejercitado esta mañana con las bajas de Camavinga, Bellingham, Álava y Vallejo. Mañana visitan a la Unión Deportiva Las Palmas. Ha comparecido en rueda de prensa hace unos minutos Carlo Ancelotti. Ha dicho que va a rotar el equipo a partir del parón y ha vuelto a ponerle, como en la temporada pasada, en cierto modo sobre la mesa, una apuesta goleadora a Fede Valverde.
Sí. Sí, le he pedido 30 esta vez, a ver si llega. Obviamente no, era una broma,
Creo que Valverde lo que está haciendo es que está progresando, tomando cada día, cada partido, siempre más protagonismo en este equipo.
Y en la Vuelta Ciclista a España, hoy tenemos etapa especial para la familia Deportes COPE que vamos a poner en marcha eso de la 1:30. Kiki Iglesias.
Serán 166 kilómetros desde Padrón a Padrón, bajo la sponsorización de Campus Tecnológico Cortizo, sede de la salida y el final de esta etapa 11 de la Vuelta a España. Estamos en Padrón, en la tierra de Pepe Domingo Castaño, que hubiera vivido de manera especial una etapa de media montaña con un puerto de tercera categoría que se corona solo 8 kilómetros del final en Padrón, antes del final en alto de mañana en la estación invernal de Manzaneda.
Gracias, Kike. A eso de las 4 de la tarde vivimos el final de etapa en la Vuelta en COPE por COPE Más con Eri Frade y todo el equipo.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Qué bonita mañana estamos pasando aquí en Herrera en COPE este miércoles 28 de agosto de 2024. Ahora son las 12 y 6 minutos, 11 y 6, y escuchabas a mi compañero Bruno Casals hablar de la etapa de la Vuelta Ciclista a España de este miércoles, la etapa número 11, una etapa especial, entrañable para todos los compañeros de COPE y en especial para los compañeros de deportes, porque hoy la Vuelta está en Padrón.
El Ayuntamiento de Padrón acaba de aprobar por unanimidad el cambio de nombre de la Plaza de las Travesas, donde está la pulpería real, por el de Plaza de Pepe Domingo Castaño.
Oye, lo que te digo, me da un poco de miedo, ¿eh?
¿Por?
Primero porque yo dije que no quería calle.
Pues toma plaza.
No, no, escucha, que yo no quería calle, que cuando me muera que me la pongan, ¿no? Pero cuando me sugirió el alcalde esta plaza, ahí es donde yo jugaba de pequeño. O sea, ahí están todos mis recuerdos, el comienzo de todos los sueños. Entonces esa plaza sí me hace ilusión.
Eric Frade, compañero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, a punto de comenzar esta decimoprimera etapa, ¿no?, de la Vuelta de hoy, muy especial y muy entrañable para nosotros.
Sí, y aquí estamos, estoy con mi compañero Kike Iglesias, que también te está escuchando, y estamos en la plaza de Pepe Domingo Castaño, en la pulpería real. Estamos montado aquí un pequeño set para estar con vosotros, y la verdad es que se me ponen los pelos de punta. Para nosotros es un día muy especial, porque es venir al sitio... Al sitio de verdad del recreo de nuestro compañero, de nuestro amigo, que ya es una leyenda de la radio. Ya lo era antes, pues ahora que nos falta, pues todavía más.
Mucho, mucho más. Es lógico la emoción de Eric, y imagino que también que la de Kiki Iglesias, como nos decías, porque la etapa pasa por la plaza, Pepe Domingo.
Sí. Hombre, no exactamente por la plaza, porque aquí
no es muy grande.
No caben tres ciclistas en fila, pero sí, estamos en Padrón. Hoy, además, es que salida y meta, pasará tres veces por la meta. Es la etapa padronesa perfecta, ¿no? Aquí estuvimos hace 3 años, tal día como hoy, más o menos, cuando Pepe Domingo cortó la cinta de la última etapa de la Vuelta a España, y ya se empezó a gestar Eri, esta etapa que finalmente, gracias a la gente de Cortizo, pues se hace posible.
Sí, es el sueño de un empresario padronés del aluminio, que se empeñó en que quería tener la Vuelta a España en Padrón, en su centro tecnológico. Se reunió, después de porfiar mucho, con la gente de la Vuelta a España para intentarlo, para saber... Bueno, vamos a hablar en términos que entienda todo el mundo. ¿Cuánto cuesta esto? La Vuelta le dijo, ¿cuesta tanto? Él dijo que sí, y aquí estamos. Salida y meta en el Centro Tecnológico de Aluminios Cortizo de Padrón. Y bueno, pues a nosotros nos pareció muy bien, a la Vuelta le pareció muy bien, porque dijo que sí a esa oferta. Claro. Y a nosotros nos parece perfecto, porque es una excusa para venir aquí a Padrón, para estar en la Plaza de Pepe y con la gente de Real. Estamos en su mesa. O sea, su mesa de Real es donde estamos.
¿Estáis en la mesa?
Estamos en
su
mesa.
De la pulpería Real, ¿no?
Sí, señor.
Sí, sí. Es que la plaza es un triangulito, pues yo qué sé, tendrá 10 metros de largo, y otro tanto de...
Y no es redonda ni cuadrada.
No, no, es que no es un sitio, es un rinconcito, pero es el rincón de Pepe y aquí estuvimos con él hace, pues eso, 3 años y fuimos muy felices y ahora pues... seremos felices cuando acabe la etapa, vendremos hasta aquí, seremos felices porque él quiere que seamos felices.
Y además estamos tan en familia que hemos aparcado el coche y nada, en la primera curva nos hemos encontrado a Rial, que iba para la salida.
A un sobrino.
Ahora vamos a ver a Domingo, a su sobrino, bueno, en fin.
En familia.
Totalmente.
En familia. Oye, y creo que hay un montón de gente, más de 7.000 invitados en la salida,
sí,
de hoy.
Cada empleado de Cortizo ha tenido una invitación para llevar también a su familia ya, o a su hijo o hija o mujer o marido y nada, nadie se lo quiere perder. Hoy trabajan en Rial. En Cortizo no sé si van a trabajar.
No, hoy tienen libre.
Así que es un día...
De fiesta.
Es un día para no olvidar nunca.
Para no olvidar. La gran multinacional gallega del aluminio, que como nos contáis, ha sido la que... Bueno, se ha empeñado en que esto pudiera ocurrir. Hoy es la segunda etapa de las cuatro que hay en Galicia, ¿no?
Correcto. A Galicia no venimos todos los años y nos gustaría venir todos los años porque nos tratan muy bien y porque además tratan muy bien a la Vuelta y envuelven muy bien al ciclismo. Les gusta mucho. Ayer salimos, por ejemplo, de Ponteareas, que es el municipio de España con mayor densidad de ganadores de la Vuelta por metro cuadrado, porque de allí salieron 3 ganadores de la Vuelta Ciclista a España, de un pueblo que tampoco es... pues tendrá 10.000, 12.000 habitantes, como mucho Ponteareas, y aquí gusta mucho. Lo que pasa es que cuando te metes aquí en el córner de la península, pues tienes que hacer más de una etapa porque es difícil entrar y es difícil salir, pero sí, mañana estaremos en Manzaneda y pasado mañana un final que puede ser muy importante de cara a las posibilidades de Ben O'Connor en la general, en Ancares, por una vertiente que no tiene nada que ver con las anteriores.
Claro, Carlos, es que el otro día hablaba contigo desde Plasencia, llegamos hasta Granada, y de Granada dormimos en Madrid de camino para San Xenxo, para Bayona y demás, así que hemos hecho kilómetros.
Muchos kilómetros.
Para llegar aquí hay que hacer kilómetros, desde luego.
Sí, oye, ¿cómo ha cambiado el tiempo desde la salida en Portugal? El paso por Andalucía, sí. Quique.
De mira, domingo a ayer, 14 grados, ¿no?
12, 13 grados más, sí. Sigue haciendo sol, ¿eh? No hemos pisado la lluvia, pero en ningún momento. Y aquí se agradece a la sombra por la noche. Hay que
ya
ponerse
Asturias,
una rebequita.
Y
nada, luego iremos a Asturias, luego iremos a Cantabria, acabaremos el País Vasco y de camino a Madrid pasaremos por Soria. De momento el sol, nuestro fiel compañero, Carlos.
Bueno, eso está bien, ¿eh? O sea, dentro de lo que cabe está bien. Bueno, la Vuelta sigue dominando el australiano, ¿no?
Sí, bueno, O'Connor ayer arrancó una hoja importante en el calendario, la primera hoja de las etapas gallegas, más que nada porque había un puerto de primera que se coronaba a falta de 20 kilómetros, donde sinceramente yo esperaba algo más de movimiento, pero tengo la sensación de que los que vienen por detrás en la clasificación, Roglic, bueno, Carapaz igual es un pelín más valiente, Enric Mas, tienen un par de balas en la recámara que quieren escoger muy bien el día que las gastan. Y me da la sensación de que ese día va a ser un aseguro el próximo viernes en Ancares. Y luego el domingo, en la llegada al Cuitunigro, que eso es mi territorio, que es mi municipio, en el concejo de Lena, una propina del puerto de Pajares. Eso es durísimo. Y si algún momento de flaqueza ha demostrado Ben O'Connor en esta Vuelta Ciclista a España, ha sido en este tipo de llegadas con rampones del 13, 14, 20 y pico por ciento que vamos a llegar a ver en Cuitunigro subiendo el remonte. O sea que va a ser un fin de semana muy importante y si sale vivo de esto, yo creo que ya lo tiene bastante hecho.
Y si no, después del descanso, la semana que viene, martes, Lagos de Covadonga. Así que,
otra,
¿para qué te quieres
otra
incomodar?
Buena, otra buena. Bueno, pues gracias compañeros por este rato, por acercarnos a Padrón, donde hoy se hace un homenaje precioso a Pepe Domingo Castaño en su ciudad. Eri Frade, Quique Iglesias, compañeros, gracias y a disfrutar de esta jornada.
Gracias a ti, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Acércate a mí, no me hagas ir.
Este miércoles 28 de agosto también lo apuntaremos en el calendario de las cosas importantes que ocurren, porque hoy se inauguran los Juegos Paralímpicos de París 2024, decimoséptima edición de estos Juegos, uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo, por supuesto, que suscita muchísimo interés. Ya saben, después de los Juegos Olímpicos, unas semanas después, pues siempre llegan los Juegos Paralímpicos. Van a durar 12 días, desde este 28 de agosto hasta el 8 de septiembre, y comienzan hoy con un desfile en los Campos Elíseos y un espectáculo en la Plaza de la Concordia, que yo no sé, Luis Munilla, buenos días, buenas tardes ya.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas desde París.
Que nos vas a contar, bueno, todo lo que vaya pasando allí, que estaba pensando yo, la inauguración va a ser como la de los Juegos, va a salir de un estadio olímpico.
No. De hecho, va a ser la primera edición de los Juegos Paralímpicos en la que la ceremonia inaugural no va a tener lugar en un estadio, sino que, como tú decías, el escenario van a ser la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos. La Plaza de la Concordia como eje, donde van a estar todas las gradas, donde va a ser, digamos, el eje de los acontecimientos, y luego, por los Campos Elíseos, el desfile de los 169 países, 169 delegaciones, 4.400 deportistas, que no van a estar todos, porque, por ejemplo, no va a estar Teresa Perales, que compite ya al día siguiente, pero vamos, va a ser una auténtica fiesta y se espera una afluencia de personas de en torno a las 100.000.
100.000 personas para esta inauguración. Creo que la participación este año de atletas femeninas no se había visto nunca.
Sí, es la mayor de la historia. Hay paridad prácticamente en el general de los 4.400 deportistas de todo el mundo, y en el caso de España es un 38% de mujeres las que forman parte de nuestra delegación. Así que, bueno, pues es un triunfo que refleja también lo que va pasando poco a poco en la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Oye, hablabas de Teresa Perales, que es la grandísima nadadora. ¿Cuántas medallas tiene esta mujer ya? ¿20 y tantas?
Tiene 27,
wow.
Tiene 27. Y una de las atracciones de estos juegos es que pudiera conseguir la número 28, con la que igualaría las 28 medallas míticas de un mito como Michael Phelps en la natación y en el deporte universal. Va a ser el sábado el día de la prueba clave, los 50 espalda, que es donde ya tiene más opciones, y vamos a ver si es capaz de conseguirlo. No lo va a tener fácil porque ha sido un ciclo muy complicado para ella, su discapacidad ha aumentado por culpa de su neuropatía. Pero es una luchadora y una batalladora incansable, así que de Teresa hay que esperárselo todo, Carlos.
Ojalá, sí, cualquier cosa puede pasar. Bueno, son la participación española son 150 deportistas, si no estoy mal informado, y competimos en 16 de las 22 deportes que están en el programa paralímpico, ¿no?
Correcto. Así es, tal cual, y como siempre, pues bueno, el caladero de medallas para España, o los caladeros siempre han sido la natación por encima de todo, el atletismo a continuación, el ciclismo, que de hecho ya desde pasado mañana vamos a tener ahí a Ricardo Ten, que es uno de los históricos del paralimpismo español, peleando por medalla en el velódromo. Así que, bueno, el objetivo sobre todo, bueno, el objetivo es que todo el mundo disfrute y que esto sea una fiesta del deporte, ¿no? Y una fiesta de la sociedad, que es un triunfo de la sociedad.
Sí.
Pero si se puede además igualar o superar las 36 medallas de Tokio, pues miel sobre hojuelas.
Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí, no?
Ellos son optimistas, ¿eh? Yo me acuerdo hace unas fechas, pocas fechas, el director gerente del Comité Paralímpico, es Alberto Jofre, decía que es el mejor equipo paralímpico español de la historia, ¿no? Y bueno, hay mucho optimismo. Luego me acuerdo también de Alejandro Blanco, el presidente del COE, y los cálculos que hizo para los Juegos Olímpicos, y que al final nos llevamos un poco el chasco, ¿no? Bueno, yo lo que te digo sobre todo es que la gente venga aquí, cumpla sus objetivos, y luego encima caen las medallas, pues mejor que mejor.
Mejor que mejor. Luis Munilla, compañero, gracias por este ratito y estaremos muy atentos a partir de hoy a todo lo que ocurra en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Un abrazo, compañero.
Un abrazo muy grande, Carlos.
Bueno, ustedes ahora se quedan con la información local más cercana, su COPE más cercana, y después seguimos. Tenemos un tema, un asunto que creo que les va a interesar a todos, el cuidado y el entrenamiento de nuestros pies, ¿eh? ¿Cómo los castigamos en verano? Pues enseguida viene Jesús Serrano, fisioterapeuta, y nos explica cómo trabajar con nuestros pies para tenerlos bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós al buen tiempo en Madrid, al menos de momento. Hoy nos espera un día, ya lo habrás visto si has salido a la calle, de nuevo muy caluroso. Está activado el aviso amarillo por altas temperaturas en las áreas metropolitanas de Henares, Sur, Las Vegas y el este de la región, por temperaturas que van a llegar a los 36 grados en la capital, a los 38 en Alcalá de Henares e incluso a los 39 en localidades como Aranjuez. Un aviso que va a permanecer activo hasta las 9 de la noche. Pero es que a partir de mañana ese aviso pasa a ser por fuertes tormentas y chubascos debido a la entrada de una fuerte dana por el oeste de la península que va a afectar también a Madrid y que va a venir acompañada además de una bajada importante de temperaturas. Enseguida vamos a contar más detalles de cómo nos va a afectar este cambio en el tiempo y hasta cuándo va a durar y si ya poco a poco nos vamos a tener que ir despidiendo del verano o todavía, por el contrario, nos quedan muchos días buenos por delante. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este miércoles ya 28 de agosto y a las 12 y 21 lo que toca es saber cómo vienen las carreteras madrileñas. Y para eso nos acercamos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Nos lo va a contar hoy José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, momento muy tranquilo en toda la red de carreteras madrileñas. No van a encontrar grandes incidencias ni tampoco grandes retenciones que puedan afectar a la circulación en esta hora. Eso sí, como siempre, les vamos a pedir sean muy prudentes al volante.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues cambio radical en el tiempo en Madrid. El calor que nos espera hoy con temperaturas por encima de los 35 grados en prácticamente toda la región. Vamos a pasar a partir de mañana, a unos días con una importante bajada de temperaturas
y también a estar en alerta por fuertes tormentas y chubascos. Roberto Granda es meteorólogo del Tiempo.es. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, Roberto, ¿a qué es debido este cambio de tiempo?
Bueno, básicamente a que esta tarde ya se acerca a España una vaguada desde el Atlántico. Quedará una pequeña dana a lo largo de mañana y entre las dos básicamente van a inestabilizar mucho la atmósfera con tormentas, chubascos y la bajada térmica asociada.
¿Y cómo va a afectar esto en concreto a nuestra región, a Madrid? ¿Cómo van a ser esas tormentas?
Pues en principio afectarán desde esta tarde-noche, madrugada, de forma pues dispersa, como suelen ser las tormentas, aunque de cara a mañana todo parece indicar que se formará una línea más consistente, digamos, de sur a norte del país, que afectaría pues a la zona centro. No está claro aún si afectará más hacia el oeste, más hacia el este, porque estas situaciones siempre tienen incertidumbre, pero lo más probable es que afecte sobre todo entre la zona de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, así que es probable que sobre todo cuanto más al este de Madrid estemos, más intensas puedan ser estas lluvias a lo largo del día, tanto por la mañana como por la tarde.
Cuanto más al este, ¿no? Has dicho.
Sí, cuanto más al este, es decir, la zona de Alcalá, la zona de Rivas, tiene más probabilidades, por ejemplo, que si nos vamos hacia la sierra.
Ajá. ¿Y más o menos hasta cuándo va a durar esta dana, estas fuertes tormentas?
Pues a ver, este episodio empieza mañana, esta primera vaguada dana nos cruza mañana, el viernes tendremos algunos chubascos repartidos, pero más residuales, eso sí, el sábado se acerca una nueva dana por el noroeste, que en principio parece ser que va a reforzar las lluvias y las tormentas de nuevo desde por la madrugada y afectarían otra vez a la Comunidad de Madrid. No está todavía claro, una vez más, porque estas situaciones siempre son muy difíciles de predecir, ya. Así que puede cambiar, pero lo más probable es que sí que nos afecten otra vez el sábado y el domingo. Y bueno, como la situación va a seguir más o menos revuelta, inestable, no vamos a tener estabilidad pura en ningún momento, las temperaturas también se van a mantener contenidas y ya no hablaremos de calor ninguno de estos días probablemente.
Bueno, pues por lo menos eso que dices tú hasta nos espera hasta este próximo domingo. ¿Estamos ya entonces hasta en los últimos coletazos del verano o no? ¿Todavía nos esperan días buenos ya en septiembre de calorcito?
La pregunta del millón. A ver, viendo cómo han sido los últimos años, es probable que tengamos todavía días de calor, porque, a ver, no es raro que septiembre tenga días de calor, sea cuando sea. Estos últimos años, por desgracia, hemos comprobado cómo septiembre, octubre han sido meses en los que ha habido bastante calor, sobre todo 2022, por ejemplo, lo recordaréis, fue un año que hizo mucho calor hasta noviembre prácticamente.
Sí.
¿Cómo va a ser este año? Pues no lo sabemos por ahora. De momento, todo parece indicar que estas dos primeras semanas de septiembre estaría más o menos en lo normal, en cuanto a lo que temperaturas respecta. Así que con suerte veremos si eso se mantiene en el tiempo y no volvemos a temperaturas elevadas. Pero ahora mismo yo no pondría la mano en el fuego porque no volvemos a tener calor.
Ya. Y Roberto, estos fenómenos de tanto calor, de avisos amarillos por calor extremo, luego de estas fuertes tormentas de las danas, son parece cada vez más frecuentes. ¿O siempre han existido y ahora tenemos más conocimiento? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Realmente cada vez estos cambios son más bruscos y se producen de manera más frecuente?
A ver, hay varios factores aquí. En primer lugar, siempre han existido estos fenómenos, las danas, que antiguamente se llamaban gota fría, pero bueno, el término más correcto es dana desde el punto de vista meteorológico, siempre han existido y son una cosa normal de nuestro tiempo en verano y en otoño sobre todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora que parece que es más intenso, que lo vemos más? Por un lado sí que suelen ser más intensas, porque aunque las danas en sí no tienen por qué ser distintas a como eran antes, hay otros factores, por ejemplo la temperatura del agua del mar, que favorece que al ser más elevada haya más humedad en el ambiente, lo que favorece lluvias más intensas, en uno de los factores. Pero también se suma otro factor importante, y es que a día de hoy tenemos cobertura en cualquier sitio, pase lo que pase. Claro, antes igual, hace 30 años, si había una riada en un pueblo que está alejado y que tiene poca población, pues igual no se conocía tan extensamente como a día de hoy, que ocurre una granizada, una riada en cualquier sitio del país y lo sabemos al minuto prácticamente. Son varios factores los que se suman y que al final pues distorsionan un poco la realidad, que la realidad sí que es que hay fenómenos más extremos por culpa del cambio climático, porque bueno, la subida de temperaturas afecta a todo, y también, como dices, los cambios a veces son más bruscos porque hemos pasado de un clima, digamos, más estable a un clima más de extremos.
Ya, bueno, justo hace un año, aquí en Madrid, no sé si lo recuerdan los oyentes, a primeros de septiembre hubo una importante dana que dejó muchísimos destrozos, sobre todo en la zona sureste de nuestra región, efectivamente en Villamanta, Aldea del Fresno, luego lo vamos a recordar también aquí. Roberto Granda, meteorólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta otro día.
A vosotros, Mónica, hasta
luego. Por darnos todas estas explicaciones. Y te cuento también que en el tercer encierro matutino de San Sebastián de los Reyes solo ha habido 2 heridos leves por caídas, pese a ser el día con mayor afluencia de corredores, con 2.500 asistentes, por ser fiesta en la localidad. Uno de los heridos ha sido dado de alta pocos minutos después, el otro ha tenido que ser trasladado al hospital de campaña para evaluar los daños que ha sufrido en una pierna, donde tiene, pero vamos, solamente una contusión. La carrera ha durado 1 minuto 30 segundos hasta la llegada a la plaza y 2 minutos 53 segundos hasta que han accedido los toros a toriles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias, aquí en Herrera en COPE. Tenemos un rato más para compartir en esta mañana de miércoles 28 de agosto. Decía Mónica Álvarez, mi compañera de los informativos de COPE Madrid, que seguimos aquí en Herrera en COPE con lo que te interesa. Y creo que esto te va a interesar, y mucho. Vamos a hablar de la salud de tus pies, los tuyos, de los míos. Porque no hay dos pies iguales, aunque a grandes rasgos se puedan clasificar de muchas maneras, por la anatomía del arco, o también por la longitud de los dedos, o por su morfología. Hay incluso que piensa que los pies pueden señalar rasgos de la personalidad. Pero de lo que no hay duda es que son fundamentales para nuestra salud, y que en la mayoría de las ocasiones les prestamos poca atención, a no ser que surja algún problema, a no ser que de repente pues nos fijemos en que la salud de los pies es fundamental para el resto de nuestra vida y de la salud de nuestra vida. Me acompaña a esta hora en Herrera en COPE Jesús Serrano. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y diplomado en fisioterapia. Trabaja en su clínica Improve y ofrece servicios de rehabilitación médica, psicología deportiva, nutrición, ejercicio terapéutico y fisioterapia. Bueno, él, Jesús, conoce y muy bien los pies y ha escrito un libro, yo diría un manual imprescindible, La salud de tus pies. Jesús Serrano, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Y gracias por este ratito con nosotros para andar un rato en la radio, para andar un rato en la radio. Bueno, los pies son una parte fundamental de nuestra salud y en general, Jesús, ¿tú crees que le prestamos la atención que deberíamos?
Pues yo creo que no, al final los pies los tenemos todos encerrados en un zapato u otro y es como que no se pueden hacer nada, nos ponemos un zapato bonito y ya está, ¿no? Nos acordamos de ellos cuando duelen, pero no le damos la importancia que tienen. Yo al final lo asemejo casi a los cimientos de una casa, que es fundamental que el arquitecto mire bien dónde se va a cimentar una casa. Claro. Porque si se cimenta en fango, por muy buenos materiales que pongas arriba, esa casa se va a acabar resquebrajando.
Oye, somos conscientes, me refiero a nivel general, que una mala salud en los pies puede conllevar otro tipo de patologías.
Pues yo creo que sí que hay esa conciencia. Los podólogos llevan años haciendo plantillas para corregir problemas, a lo mejor de espalda, de rodillas, pero quizás ha quedado un poco la cabeza de la gente que la solución a un problema de pies son solo plantillas. Y yo desde hace años planteo otra solución, que es, al igual que yo entreno rodillas, hombros o espaldas porque funcionan mal, y eso llevo haciendo toda la vida, me puse a entrenar pies descalzos y la mejora, a mi juicio, es infinitamente mejor. Todo esto tiene que ir unido, efectivamente, a la elección de un correcto calzado que permita a mi pie ser pie todo el día.
Ya, claro. Aquí no entran los zapatos con tacón, los zapatos que terminan en punta, los que tienen una horma muy, muy destacada, ¿no?
Claro. Pasa que todos esos zapatos que me describes son todos los zapatos convencionales, que probablemente todos nuestros oyentes lo tengan en su armario. Es decir, una zapatilla de running convencional hoy en día acaba en punta, y la gente no es consciente de que su dedo gordo está torcido mientras corre. Unas sneakers de moda, ¿no? Que la gente las usa para hacer turismo o lo que sea, el pie no cabe, están los dedos totalmente torcidos. O sea, no solo los zapatos de tacón, que todo el mundo sabe que son malos, sino muchos zapatos convencionales, los zapatos para ir a la oficina, los zapatos para un paseo con tus hijos, acaban en punta. Pido uno a los oyentes un ejercicio que miden su armario zapatero y casi todos son convergentes la punta. Y eso ya implica una desviación, sobre todo el dedo gordo, que es el más importante del pie, y eso ya provoca patologías en el pie. Todas las patologías modernas, prácticamente todas, vienen porque la gente usa zapatos donde sus pies no caben.
Ya, claro. Claro, claro, claro. La verdad es que nos hemos ido deformando y enfermando en los pies por pura estética, ¿no?
Efectivamente, la moda es la que ha impuesto el modelo de zapato que llevamos, pero la moda no está dirigida por un podólogo consciente de que el zapato tiene que tener forma de pie, porque nadie se plantea que el pantalón tiene forma de pierna. O la cabeza, claro. El casco de moto, por ejemplo, tenga forma de cabeza. Es que es lógico y normal. Pues todos los zapatos convencionales no tienen forma de pie. Entonces, si tú metes un pie maravilloso de un bebé con los dedos separaditos, el dedo gordo bien alineado, y con un añito le pones un zapato mono a la moda, porque hay que llevar esos zapatos, esas merceditas ideales, o esos mocasinos, o esas zapatillas de deporte, y los dedos están totalmente torcidos, nos encontramos a niños con 8 años en consulta con juanetes. Y es todo porque la moda dice que hay que llevar ese tipo de zapatos, y no son nada saludables.
Ya. Oye, cuéntanos la importancia que tiene el dedo gordo, por ejemplo, ¿no? En la salud. Yo sinceramente, o sea, me he quedado impresionado. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, afecta utilizar calzado estrecho por la retención de líquidos. Cuéntanos esto.
Claro, a ver, la salud del pie es fundamental para muchas partes de nuestro cuerpo. Otro, el tema del drenaje linfático, el sistema circulatorio es fundamental. Si tú tienes una buena musculatura en el pie, tus músculos son los principales drenantes de esa sangre o ese líquido que está fuera de los sanguíneos, que es la linfa, y es fundamental que esa musculatura funcione bien para que el retorno venoso esté asegurado, no haya retención de líquidos. Tengo un montón de gente, sobre todo, mira, las enfermeras que trabajan en hospitales largas horas de pie, muchas de ellas tienen que ir, van con zapatillas de deporte convencional, hoy en día se ponen medias de compresión para la circulación. Pues muchas de esas enfermeras que ya han cambiado de zapatos a un zapato que llamo yo respetuoso o barefoot, han dejado de usar esas medias de compresión porque la circulación les ha mejorado muchísimo. Es decir, la salud de los pies repercute en todo nuestro cuerpo. Y el dedo gordo que mencionabas, claro, es el encargado del 85% de la estabilidad de nuestro pie. No es gordo por capricho, es gordo porque estabiliza internamente el pie, pulsa, ayuda a que el arco plantar no se nos caiga. Es importantísimo y diría que es el principal damnificado de los zapatos estrechos, porque todos los zapatos que casi todo el mundo tiene en su armario desvían el dedo gordo y eso ya provoca un desequilibrio grandísimo. O sea que el dedo gordo, que en el libro la gente que se lo compre lo verá, le doy una importancia vital, ¿no? El dedo gordo tiene que estar en su sitio, tiene que cumplir su función, tiene que estar fuerte. Nosotros aquí en la clínica entrenamos, igual que entrenamos bíceps para un codo, entrenamos el dedo gordo todos los días para corregir juanetes, dedos en garra, pies planos, pies cabos. Es decir, todas esas patologías modernas producidas por el zapato estrecho las entrenamos descalzo.
Claro, claro. Tú propones eso, que ejercitemos el pie como cualquier otro miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Que lo cuidemos y que andemos el mayor tiempo posible descalzos, ¿no?
Y, claro.
Sí, perdón, Jesús. Sí, no, te iba a preguntar por los barefoot, que es un concepto que yo no conocía y que he descubierto también en tu libro.
Claro, el zapato barefoot, como su nombre indica, es un zapato que imita ir descalzo. Por eso es zapato descalzo, realmente. Nuestro pie está diseñado para funcionar descalzo y los zapatos deben respetar eso, porque si no, nuestro pie deja de funcionar. Nadie se pone a entrenar una rodilla con una armadura puesta, porque esa rodilla va a funcionar mal. Si yo escayolo un brazo, en una semana o dos semanas ha desaparecido la musculatura. Pues muchos zapatos lo que son, como llamo yo, escayolas con cordones. Suelas durísimas, gruesas, punteras estrechas, el pie deja de funcionar y como deja de funcionar, dentro de ese mismo zapato, hasta ahora se le coloca una plantilla para que duela menos. Pero realmente ese pie sigue con los dedos comprimidos y suelas duras. Entonces nosotros desde hace ya años abogamos por entrenar esos pies. Yo me ponía a entrenar pies de este tipo, juanetes, dedos en garra, con gente con fascitis, y luego la gente se iba a sus casas con el zapato de moda que trajera y todo lo que yo había entrenado pues desaparecía, ¿no? Igual que si yo entreno un bíceps y ese paciente se va a su casa con una escayola, pues ese bíceps vuelve a desaparecer porque es que no está moviéndolo el resto del día. Entonces yo desde que descubrí que hay un boom en el mercado de calzado barefoot o respetuoso o minimalista, dice, esto es perfecto, yo entreno pies en mi clínica, mando ejercicios a los pacientes para que hagan en sus casas y cuando van a comprar el pan, a pasear, a correr o a hacer su vida, llevan un zapato que tiene la misma forma, tamaño que su pie, que es flexible, que es blandito, que son suelas finas, que no tienen tacones elevados y permiten al pie ser pie. Por eso yo a esto le llamo la salud real del pie, es decir, no pongo nada dentro de un zapato estrecho para que duela menos, sino que descalzo el pie, lo desnudo, lo entreno y que sea capaz de funcionar sin nada. Salud real, un pie natural que funcione correctamente.
Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, ya sobre todo adultos, estamos bastante perdidos en esto, pero sí es importante, yo creo, que hacer alguna recomendación a los papás con los zapatos de los niños, porque según he visto en el libro, tú tenías que ir al colegio con castellanos negros y una cajita de tiritas porque eso, claro, eso es mordía, ¿no? Esos zapatos mordían.
Sí, prácticamente. Se viene el principio de curso, ¿no? ¿Y cuántos niños van prácticamente cojos al cole porque van con los mocasines de toda la vida? Uf. O las merceditas, las niñas duras, rígidas, con protecciones para todos lados para que el niño no se muera. Entonces son eso, escayolas. Los pobres niños van como pueden, les hacen rozaduras en la primera semana con tiritas. Madre mía, me hacen daño los zapatos. ¿Por qué? Porque el zapato no tiene la forma del pie de tu hijo. Entonces llamo un llamamiento a los padres. Sois responsables de que vuestros hijos no acaben con Juanete. ¿Cómo? Que cojas el pie de tu hijo, pintes la silueta de su pie en un folio y busques un zapato que tenga la misma forma. Solo lo vas a encontrar dentro de la gama de zapatos que se llaman zapatos barefoot, porque todos los que vas a ver en grandes almacenes y tiendas convencionales acaban en punta. Y si tú una cosa que es ancha la metes dentro de un molde que acaba en punta, ese dedo se va a deformar. Por eso vemos todos los años niños de 7, 8 años con juanetes, dedos en garra, y son niños que no tienen culpa de nada. Simplemente sus padres, por desconocimiento, pues se abrazan a la moda, el cole me dice que tengo que llevar este zapato uniforme, se lo pongo sin pensar mucho más allá, y luego, claro, que con 15 años, pues mira a mi niña que tiene juaneta y pobrecita, es que se han fabricado esos juanetes con 3, 4, 5 años, porque la moda te ha dicho que tienes que llevar ese tipo de zapato. Entonces yo hago un llamamiento a que entre todos, porque es una cosa de todos, tenemos que hacer el esfuerzo de entender esto, pensarlo, divulgar, dar ejemplo, atreverse a ponerse un zapato barefoot porque es más sano, intentar que nuestros hijos lo lleven. En la adolescencia es más complicado, pero hay que dar ejemplo, hay que enseñar pues gente que los usa, y mucha gente dejará de sufrir de los pies, es responsabilidad de todos. Pero es que no digo nada raro, si tu pie tiene una forma determinada, tu zapato tiene que tener la misma forma, si no tu pie se va a enfermar.
Está clarísimo. Jesús Serrano, seguiría aquí un buen rato haciéndote preguntas porque me parece un asunto al que hay que dedicarle tiempo. Sobre todo por el poco tiempo que le hemos dedicado hasta ahora. Jesús Serrano, fisioterapeuta, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Gracias por este ratito con nosotros. Y
gracias a ti por la llamada.
Y recuerden, La Salud a Tus Pies, un libro imprescindible, ya les digo, para gozar de una buena salud. Jesús, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
...699-1314... ¿Le suena el número? Claro, es el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hemos hablado en la Hora de los Fósforos de ese concierto que marcó su vida, el concierto de su vida, ese que guarda y atesora como, bueno, un recuerdo maravilloso. Y nos han llamado los oyentes, Fernando Cava, contándonos más cosas en el WhatsApp.
Sí, nos han llamado y hoy, la verdad, como todos los días, las anécdotas han sido muy buenas y porque el tema era muy bueno. Los conciertos siempre dan para recuerdos guays. Y como primer oyente tenemos a Amparo, que fue un concierto único de una leyenda de este país.
Mi nombre es Amparo. Yo tuve la suerte de ver el último concierto que dio Camarón en Sevilla antes de fallecer en el 92. Hombre. Y era la presentación del disco Caballo de Rabia, Potro y Miel o algo así. Sí. En fin, un espectáculo y una suerte poder ver a este genio del flamenco en vivo.
Sí, sí. Con razón, pero una suerte auténtica.
Además, nadie nos ha llamado con Camarón hoy, pero menos mal que estaba Amparo. Seguimos con Rafa, que nos ha hablado desde Córdoba. Y a Rafa le gusta el rock, como a muchos de nosotros, y ha ido a un conciertazo de un grupo que seguro que muchos conocen. Vamos a ver.
Hola, buenos días. En la hora de los fósforos, estáis hablando de conciertos de tu vida. Yo soy Rafa de Córdoba. Pues para mí el concierto de mi vida, el que se me ha quedado marcado, fue en Córdoba, escuchar a Triana cuando estaba todo el grupo y los teloneros fueron Medina Sara.
Fíjate
qué bueno.
Pero fue espectacular cómo te llevaba esa música a otro sitio, a otro lugar.
Fíjate el listón cómo está, ¿eh? Camarón, Triana, ¡puf!
Sí, sí, y con los teloneros también. Pero vamos a seguir con Elena, que ha ido a un concierto de esos de los grandes, pero la compañía con la que fue también era peculiar. Vamos a ver.
Buenos días, mi nombre es Elena, llamo desde Madrid, soy invidente y mi concierto, uno de ellos, es el de Jaime Urrutia en julio de 2008. Fui con la hermana de Jaime y su marido y otro amigo. Y a partir de ese concierto se iniciaron unos viajes de vacaciones con la familia, con la hermana de Jaime y nosotros dos.
Ya verás tú.
Claro. De un concierto, pues vino una amistad y otra serie de viajes.
Y encima te vas de viaje.
¿Y tenemos alguna más?
Sí, sí. Para terminar, tenemos a María Elena, que, como muchos, seguro que tuvo la suerte de ver a un artista grande justo en sus principios. Y ella nos va a contar a quién.
Y el primer concierto que yo tengo grabado en el alma, hace muchísimos años, es la primera vez que cantó Nino Bravo en un barecito muy pequeño cerca de donde yo vivía y para mí fue lo mejor que me había pasado y había visto. Y luego
tú.
Lo segundo sois vosotros.
Muchas gracias, María Elena.
Qué bonito, un beso fuerte, María Elena. Fíjate, comenzábamos la hora de los fósforos allá a las 10 y nos hablaba una oyente del concierto tributo a Nino Bravo.
Sí, sí.
Justo cuando acababa de morir, un concierto inolvidable para ella,
sí.
Nos daba hasta la fecha, que la tengo aquí apuntada, 12 de septiembre, en Valencia. Bueno, pues gracias, Fernando.
Muchas gracias, Carlos.
Y gracias a todos ustedes porque utilizan nuestro WhatsApp, el 600-99-1314. Ya saben que ahí les escuchamos todos los días. At the risk of being cruel, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Yo no encuentro ningún motivo, ninguna razón para abandonar a mi compañera Sofía Buera.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí, ¿no?, preparando enseguida arrancamos con una historia que sin duda ha marcado parte de los desafíos que tenemos por delante como país. Te cuento, un 28 de agosto de 1994, los hermanos Juan y Pablo García, que eran marineros en Fuerteventura, vieron como dos chicos saharauis bajaban de una barcaza de pesca. Dieron el aviso a su cuñada Aurora, que tenía un restaurante, y esta llamó a la policía local. Allí se presentaron dos agentes de policía, Juan Francisco y José Ángel, que cuando llegaron se encontraron a dos chavales que dijeron que eran saharauis, que venían a pedir asilo, que estaban pescando y que, bueno, pues querían quedarse en nuestro país. Era todo tan inédito que, fíjate, ni sabía qué hacer la Guardia Civil ni la policía. Se los llevaron a comer a un restaurante. Mm. Sin saberlo, Baigea y Bachir, estos dos jóvenes de 22 y 24 años, estaban abriendo lo que se conoce como la Ruta Canaria, la ruta más peligrosa del mundo, por la que desde entonces más de 230.000 personas han llegado Bueno, pues a Europa, con un primer destino en las Islas Canarias. Vamos a hablar con esos policías que sin saberlo se convirtieron en protagonistas de aquel día y sin duda de lo que ha pasado en este tiempo. Enseguida, en Mediodía Cope.
No me lo pierdo, lo sabe Sofía. Gracias, un beso.
Un beso.
Bueno, pues mañana, si lo pasaron bien, pueden repetir. Estaremos aquí a partir de las 6 de la mañana con toda la información del jueves y después a las 10 llegamos nosotros y, bueno, intentamos ponerle un poquito de entretenimiento, diversión y otra cara al día. ¿Qué problemas por problemas? Anda, todo el mundo tiene problemas. A ustedes, gracias, cuídense y mañana más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos tenemos en la cabeza las terribles inundaciones que afectaron a la zona suroeste de nuestra región justo hace un año, a principios del mes de septiembre. ¿Recuerdas localidades como Villamanta, Aldea del Fresno, Navalagamella, El Álamo sufrieron importantes daños en sus estructuras, en muchas viviendas de sus vecinos, tras el paso de una impresionante dana por nuestra región? Fueron terribles esas tormentas, 2 personas además fallecieron, tales fueron las consecuencias que la Comunidad de Madrid cifró en más de 58 millones de euros las pérdidas económicas por los daños causados por ese temporal, y el Gobierno español declaró esa zona como zona catastrófica. ¿Cómo podemos prepararnos ante algo así, ante una fuerte tormenta que en cuestión de minutos, incluso segundos, se lleva todo por delante, el coche, la casa, los puentes? Bueno, pues vamos a averiguarlo con Juan Torrejón. Él está en la sede del 112, allí se está presentando una campaña de prevención de inundaciones. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo, por ejemplo, tenemos que actuar si estas inundaciones nos pillan, por ejemplo, en el coche?
Pues, por ejemplo, Mónica, la Comunidad de Madrid va a iniciar una campaña para informar y conseguir prevenir las inundaciones por fuertes tormentas. De hecho, como bien has dicho, se aproxima una dana. Y Alfonso Segura es el oficial de Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y nos comenta que el agua cuando llega es imparable y lo que tenemos que hacer en caso de... y nos comenta lo que tenemos que hacer en caso de que una riada nos pille en el coche.
Que no sea un lugar seguro, de tal manera que tengo que buscarme un lugar seguro. Un lugar seguro va a ser aquel donde no haya agua, o si la hay, hay muy poquita altura y no está en movimiento, y si está en movimiento hay muy poquita altura. ¿Puedo salir del coche y alcanzar ese lugar seguro? No, no puedo. Entonces mi lugar más seguro es el más alto. ¿Cuál es dentro de un coche? El techo. Sin olvidarme del teléfono móvil para poder llamar cuanto antes al 112...
Para salir del coche lo normal es hacerlo por las puertas, pero en caso de que el agua no nos deje abrirlas, lo que tenemos que hacer, Mónica, es salir por la ventana. Y en caso de que la riada no nos pille en el coche, pero sí nos pille en la calle, tenemos que ser precavidos, porque aunque parezca que el agua en movimiento no es muy importante, pues tiene mucha fuerza.
Con agua a la altura de las rodillas que esté en movimiento, lo más probable es que a usted le cueste salir de donde esté. Y si está mucho más movimiento, usted no sale.
Y en el caso, Juan, de que todo esto, estas fuertes tormentas, las inundaciones que bueno, pues esa memoria que tenemos, que estamos recordando ahora lo que ocurrió justo hace un año, en septiembre, esas inundaciones nos pillen en casa, como a muchos vecinos, ¿qué es lo que, cómo tenemos que actuar?
Pues Mónica, lo primero que tenemos que hacer es saber dónde está ubicada nuestra casa, porque puede parecer que aunque esté muy lejos de una fuente de agua, cuando hay una crecida de un río o de un arroyo, puede convertirse en un grave problema. Y sobre todo tenemos que evitar las zonas que estén más bajas de nuestra casa, por ejemplo, el sótano o los garajes, y por eso hay que buscar las partes más altas y, en todo caso, prevenir estas zonas bajas, si se puede siempre, pues, por ejemplo, con bolsas de sacos de arena en los exteriores de las puertas.
Ha sido muy interesante, ¿no?, esta presentación de esta campaña. ¿Has aprendido muchas cosas, Juan?
Sí, hemos aprendido muchas cosas. Además, nos han hecho una demostración de cómo salir en caso de riada, así que si me pilla por casualidad, que esperemos que no. Yo ya sé subirme ahí al techo del coche con rapidez, además.
Claro que sí. Pues Juan Torrejón, muchas gracias por esta información, por esta última hora desde la sede del 112. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te voy a hablar de cómo cuidar, fíjate, si tienes en nuestras manos, si tienes artrosis, no te pierdas lo que te voy a contar a continuación.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si eres una de las millones de personas en nuestro país que tiene artrosis en las manos, una enfermedad, ya sabes, que va desgastando poco a poco el cartílago de las articulaciones y notas cada vez más dolor y cómo se van deformando tus dedos, quiero hablarte de los guantes de Relax Quantic Nanotech, que pueden ayudarte sin duda a mejorar tu calidad de vida. Estos guantes, con eficacia demostrada en un ensayo clínico, dan masaje, vibración y calor en cómodas sesiones de 20 minutos, consiguiendo una mejora del dolor y la incapacidad funcional. El tratamiento es mucho más cómodo y más seguro que los tratamientos tradicionales. Vamos a hablar con Adolfo Albistuler, es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, yo lo he adelantado un poquito, pero quiero que me des tú más detalles. ¿Cómo son estos guantes y cómo funcionan?
Pues mira, los guantes funcionan de una manera sencillísima. Tienen muchísima tecnología, pero lo bueno es que son muy sencillos de utilizar, ya que solamente es ponerse unos guantes, darle a un par de botones, que son los que van a dar todo lo que es el tratamiento, vibración, onda corta, alta frecuencia, calor, es decir, todo aquello que es buenísimo para el tratamiento de la artrosis. La artrosis no tiene cura, ya la gente que lo tenéis os lo ha dicho el reumatólogo, pero sí es verdad que hay tratamientos para evitar el dolor, para que las manos no se vayan deformando, para que tengas mucho mejor todo lo que es la parte de movilidad, y todo esto lo hacen estos guantes en sesiones, como bien has dicho, de 20 minutos. Nosotros recomendamos una sesión de 20 por la mañana y otra por la noche, para que así, aparte de lo gozoso que es esa sesión, que evidentemente estamos hablando de masaje y de vibración, que va a ir muy bien, vamos a conseguir que durante el día pasemos un día muchísimo mejor, podamos utilizar mejor las manos y que sea un tratamiento, ya que lo puedes hacer diariamente en tu casa cómodamente a un precio muy económico y que de esta manera pues se convierte realmente en un tratamiento eficaz y sencillo.
Claro, Adolfo, además están fabricados con la tecnología más avanzada, ¿verdad?
Sí, una tecnología a través de una ingeniería, es un ingeniero por parte española que conjunto con los reumatólogos han conseguido esta solución tan clara y tan buena y tan eficaz para esa artrosis de manos y en general para los dolores de manos e incluso para aquellas personas que utilizáis mucho las manos y necesitáis cuidarlas y tenerlas a punto, igual que se tiene a punto cuando utilizas otra parte del cuerpo porque haces deporte, etcétera.
Efectivamente, estoy pensando, por ejemplo, yo en el caso de profesiones profesiones como cirujanos o carpinteros o músicos. La verdad es que hay mucha gente que sí, vive de sus manos y tiene que protegerlas. Bueno, pues ¿cómo podemos adquirir estos guantes y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Bueno, pues digo primero las ventajas. Uh-huh. 30% de descuento. Así que ya estáis llamando y además, ojo, si no os va bien, no os va a costar nada, de veras. O sea, no queremos que nadie tenga unos guantes, que no esté tan contentos como está todo el mundo que los tiene ya. 30% de descuento, oyentes de COPE, llamad ahora para que sepamos que sois vosotros y os regalamos el tensiómetro que habla, que te dice cómo estás. Así que vamos a tomar nota, marcamos ahora este teléfono que es completamente gratuito de mejorandotuvida.eu, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122. Recuerda, si tienes artrosis en las manos, tienes que probar los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada y además aprovechar con todos esos descuentos que nos dice Adolfo. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida. Gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, y quiero comentarte rápidamente también que a partir de las 7 de la tarde y hasta las 11 y media de la noche tienes tiempo de juego de COPE porque hay una nueva jornada de liga con los partidos Valladolid-Leganés, Athletic de Bilbao-Valencia, Atlético de Madrid-Español y Real Sociedad-Alavés. Nueva jornada de fútbol nos espera, tenemos por delante. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.